mañana, 12 minutos, 7 grados la temperatura, más menos, ¿no? Estamos en
como
la semana
siempre,
del más menos. Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Es instalador sanitario egresado de la UTU. Fue dirigente del Sindicato del Gas y de la Mesa Representativa del PIT-CNT desde el año 1986 al 2010. Integró el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT desde 1997 al 2010
y fue responsable de la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales.
Fue diputado por el Frente Amplio en los periodos 2010-2015 y 2015-2020. Actualmente es el inspector de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hoy nos visita en Punto de Encuentro Luis Puig.
Muy pero muy bienvenido, Puig. Gracias por estar aquí con nosotros.
Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, vamos a empezar con el tema de los accidentes laborales, si le parece. El Ministerio de Trabajo, Seguridad Social, el Banco de Seguros y distintos organismos públicos oficializaron finalmente la creación del Observatorio Nacional de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, una herramienta que va a buscar centralizar datos, monitorear siniestralidad, fortalecer las estrategias de prevención mediante información en tiempo real, porque usted mismo calificó como inaceptable, ¿no?, que se sigan muriendo personas por cumplir con su contrato. ¿Cómo compara este primer trimestre del año pasado con el de actual? Hubo una caída, ¿no?, del 53%.
Sí. Hubo una reducción importante en los siniestros, fundamentalmente los siniestros graves y mortales. El primer trimestre del año pasado tuvimos 13 muertos en accidentes de trabajo. Mm. Primer trimestre de este año, 6. Ahora sigue siendo, como decía, inaceptable esa cifra. Unos me decían, bueno, se redujo un 54%. Sí, pero en realidad no estamos conformes. Y tampoco es irreversible. ¿Qué queremos decir con esto? En realidad esa reducción se dio a partir de un esfuerzo coordinado en el cual un solo actor no podía cambiar la realidad. No era que solo la pudiera cambiar el Estado, que debía incorporar algo fundamental, que es la presencia en territorio. La incorporamos. Pero a su vez...
Antes la ley también, ¿no?
¿Eh?
Antes la ley.
Claro. Pero después vamos a hacer un reconto. Y el 27 de mayo vamos a convocar para hacer una evaluación de lo que fue la siniestralidad laboral del 2014 al 2025 con cifras oficiales claramente definidas en cada periodo. Pero yo creo que ha sido fundamental una conjunción de esfuerzos a nivel del Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que lanzamos el 1 de abril del año pasado en Torre Ejecutiva con la presencia del presidente Yamandú Orsi, y ahí convocamos a empleadores, trabajadores, al Banco de Seguros y a los distintos actores que tienen incidencia. Y yo creo que esa convocatoria, que tenía un antecedente muy importante, en marzo del año pasado tuvimos 2 accidentes graves en 24 horas, y allí, en la construcción, convocamos a las cámaras de la construcción y al ZUNCA. Los convocamos a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde estamos reunidos. Inmediatamente se hizo un llamamiento conjunto. O sea, esa conjunción de objetivos de trabajar juntos permitió, en la construcción, que iniciáramos un proceso que bajó los accidentes. Pero además permitió que otras cámaras empresariales, que el PIT-CNT en su conjunto, tomaran el tema. Y yo quiero destacar esto porque si no hay un trabajo tripartito a fondo, más allá de que la inspección tiene facultades de inspeccionar, de clausurar, de sancionar, esto no lo resolvemos a pura sanción. Esto tiene que implicar...
Sí, pero la sanción viene después, además la vida ya se fue, se
un
perdió.
Un cambio cultural que me parece que es lo que se empieza a lograr. El año pasado lo que decíamos... está muy lindo el tema de Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad del Trabajo. Pero si no somos capaces de cruzar el Río Negro, esto es papel pintado, no le
da
la vida a nadie. Y al otro día estábamos en Salto con empleadores y trabajadores y 24 horas después en Bella Unión, en el tema de la caña de azúcar, donde existía una realidad totalmente inaceptable en condiciones de trabajo deplorables en vivienda, en falta de procedimientos para atender un trabajador que, por ejemplo, se cortaba con una azada sumamente filosa, sí, de la que se usa para cortar la caña, o lo mordía una yara. Entonces no estaba previsto el traslado, un medio de transporte para que ese trabajador llegara con tiempo a un centro de salud.
Ahora, ¿cómo puede ser que en el 2026 existan realidades así?
Sí, en realidad el año pasado nos encontramos con esa realidad, situaciones que se arrastran desde décadas, y dijimos, bueno, acá es inspección, presencia en territorio, y se daban dos cosas. Una, desconfianza de empleadores y trabajadores. Los trabajadores que nos decían, bueno, pero acá hace años que no viene nadie, van a venir, no vengan un día, por lo menos vengan dos días y controlen. Tuvimos 11 semanas de corrido con inspectores que empezaban a las 5 de la mañana y desarrollaban toda la jornada allí, capacitando, dando normas de las pautas que había que cumplir, inspeccionando las viviendas. A mí me tocó inspeccionar algunas viviendas con riesgo eléctrico, falta de agua potable. O sea, no había condiciones para criar chanchos en esas viviendas. Las clausuramos. Y tengo que decir que tuvimos buena respuesta de los dos actores, de la patronal, la Asociación de Plantadores, y de UTA. 5 o 6 reuniones de trabajo tripartito, marcando pauta, diciendo esto hay que cambiarlo. Y podría decir que por primera vez en muchísimo tiempo logramos, al final de la zafra el año pasado, condiciones dignas de trabajo.
O sea, pero, acá no hay, por lo que usted dice, de la buena receptividad de ambas partes, no había intención de avivarse, de hacerlo mal por hacerlo mal, de desconfianza entre ellos.
Yo creo que lo que había
ahí, desconocimiento había más que nada.
No solo desconocimiento, sino de alguna manera que la ausencia del Estado, el criterio era, no pasa nada, acá nadie va a impresionar, trabajemos así. Y eso, una vez que hubo presencia del Estado fuerte, pero que a su vez logramos superar las desconfianzas. Desconfianza de los trabajadores que decían, no van a venir, dicen que no van a ir, pero no van a venir. Y de los empleadores que tenían, porque alguno de ellos me lo dijo en una conversación mano a mano, y nosotros pensábamos que venía el Estado, el Ministerio de Trabajo, con un criterio revanchista, a arrancarnos la cabeza porque no nos quieren.
Lo que pasa es que ahí
se dieron cuenta que no era eso, que era cambiar las condiciones de trabajo.
Vos hablás de esas plantaciones de Mella Unión, que yo lo he recorrido por ahí, es muy vasto ese lugar. Si ahí hay no hay una presencia territorial y frecuente, o sea, un cortador se corta y es muchos kilómetros para llegar hasta la ciudad de Mella Unión. Esas plantaciones están lejísimas. ¿Te pica una yara cuando tenés?
Claro, pero ¿y cómo solucionas ese tema de transporte, por ejemplo, bueno, con la presencia del Estado?
En los frentes de trabajo, y eso es responsabilidad del empleador, y lo vienen cumpliendo, hay un móvil estacionado allí.
Ajá.
Que claro, en caso de accidente, tiene que haber un móvil, medios de comunicación que no los tenían, y se ha resuelto bien ese tema, y eso lo hemos comprobado en las inspecciones y lo hemos comprobado en las conversaciones con los trabajadores y con los empleadores. Los trabajadores nos decían, sí, la verdad que hay que reconocer que ahora tenemos una 4x4 estacionada ahí.
Claro.
Digo, no tiene por qué ser 4x4, tiene que ser segura.
Pero ¿qué frecuencia de accidentes hay? ¿Qué frecuencia? Porque no entiendo cómo sobrevivieron hasta ahora. ¿Qué frecuencia de accidentes hay ahí?
Bueno, muchos accidentes, y algunos ni siquiera eran denunciados. Trabajador, claro, que se lastimaba la pierna, porque es muy común, después de horas de trabajo, sobre todo cuando arrancan muy temprano, ¿no? Con la fresca, dicen ellos. Pero son las 11:30 de la mañana y están trabajando con una temperatura de 42 grados. No tenían agua potable y demás. Sino decía, bueno, pero que se la traigan de la casa. No, no. La normativa dice que el empleador tiene que proveer el recipiente y el agua potable para que esté en condición. Se logró cambiar. Terminamos la zafra con, a decir de los mismos trabajadores, con condiciones dignas de trabajo en noviembre. Pero este año arrancamos en enero, bastante antes de que comience la zafra de corte, con el tema del riego y el manchoneo, que es sacar todo lo que está aledaño, sí, a la caña. Y allí trabajan fundamentalmente mujeres, ¿no? Y las condiciones también eran muy malas. Esa presencia dio, primero, conocimiento de derechos, después capacitación, hubo un reconocimiento para mí muy importante hacia los propios inspectores e inspectoras de trabajo que concurren habitualmente, donde las dos partes decían, nos enseñaron, nos capacitaron.
Ya no da, no da ni miedo ni incomodidad que vengan.
Igual a mí me queda la duda de si no hay una avivada, ¿no? Porque que no te puedan proveer de agua potable y te digan que la tengan. O sea, y sabiendo que aparte el empleador sabe que esto no le arrancarás la cabeza por parte del ministerio, pero le va a insumir un costo mayor que el que era antes, ¿no? Y ahora, ¿hay garantías de que ese costo que usted normalmente no lo, por ejemplo, no lo disminuye, no lo trasladan ese gasto al empleado?
No, ¿por qué? Porque en la caña de azúcar todo empieza y termina en ALUR.
Claro.
ALUR es quien provee los elementos de protección personal y al mismo tiempo el que adelanta el pago a los trabajadores, el anticipo, que el año pasado eran 7.800 pesos para que el trabajador comience la zafra. Entrega los elementos de protección personal y asegura comprar toda la producción de caña. O sea, ahí no hay un riesgo desde el punto de
vista. Claro, para el empleador.
Puedo hacer una inversión y pierdo. Claro, yo comparto esa situación. No era que no lo conocían. Era una situación de impunidad, pues decían, ¿cómo no se controla?
Claro,
¿no?
Pero entonces, es una
en realidad, en esta situación, ¿qué nos planteamos? Bueno, fue posible cambiar una realidad que venía de décadas. ¿Qué nos planteamos? ¿Cómo trasladamos eso al arroz, al citrus? En el arroz muchas veces se le ha fumigado encima a trabajadores, sí, y a los gurises y maestros de las escuelas cercanas. Bueno, estamos en un operativo, ahora estuvimos en el operativo de la zafra. Ahora vamos a estar en septiembre, octubre, cuando se empiece a plantar nuevamente. En las canteras de piedra se denunció en el 22 y se comprobó, y ahí hubo una acción rápida del Estado y Fiscalía, trabajo esclavo en las canteras de piedra de Artigas. Eso lo tramitó a partir de una denuncia.
El trabajo de una denuncia.
Y la propia Fiscalía, trabajo esclavo. Bueno, nos planteamos llegar con mayor fuerza.
También en Artigas, perdón, me queda pendiente, del tabaco, se había en algún momento hablado de trabajo de menores de edad, en un momento, que había salido en una polémica de declaraciones el ex intendente de Artigas, Pablo Caram, justificando esa que los menores, bueno, trabajaban.
Bueno, ahí nosotros, no solo en Artigas, en todo el país, el Ministerio participa del Comité de erradicación de trabajo infantil, la inspección tiene la presidencia a través de la subinspectora, y lo que hemos detectado que en realidad, perdón, allí no se trata de cultura del trabajo, porque cuando un niño deja de estudiar para ir a la zafra, para ayudar en el contexto familiar, eso no tiene nada que ver con cultura del trabajo, eso tiene que ver con pobreza, con desigualdad.
Sí, claro.
Pero decía, el citrus también es una de las situaciones que ahora, conjuntamente con la caña, estamos inspeccionando citrus y nos estamos encontrando con situaciones muy graves.
Por
muy
ejemplo, también son vastas extensiones, por así
decirlo, en Paysandú, ¿no?
Salto. Paysandú, Salto y Artigas. Sí. Estuvimos en Bella
¿Qué encontraron
Unión.
Ahí?
Bueno, ahí encontramos una situación de trabajo, bueno, claramente a destajo, de falta de condiciones de salud y seguridad. Ya veíamos el año pasado que había algo que se mantenía, que era muy extraño, pero claramente tenía una explicación. Cada vez que se intentaba organizar un sindicato en el citrus, esos trabajadores firmaban el convenio, como nos pasó el año pasado en una de las empresas. 6 trabajadores firmaron el convenio, a la semana fuimos a hacer un control y no quedaba ninguno. Entonces, bueno, estamos planteando de que esos son derechos fundamentales definidos por la OIT y que se deben respetar. Otra de las situaciones que vemos con mucha preocupación es el tema estancias. Nos ha tocado recorrer. Yo salgo mucho con los inspectores al interior y hay lugares que hemos encontrado buenas condiciones de trabajo, en otras condiciones deplorables. Yo no puedo referirme a ningún expediente concreto.
No, pero acá tenemos,
pero
por ejemplo,
en general,
una situación en una chacra citrícola en Paysandú.
Ah, pero le habla de estancias ahora, ¿no?
Instalaciones precarias, herramientas sin protección, falta de higiene, condiciones indignas en dormitorios y baños, colchones en mal estado, ausencia de comedores.
Cuando habla de estancias, que habla del galpón de los peones, donde viven los peones.
Sí, en toda la situación, ¿no? Estancia con miles de ovejas, miles de cabezas de ganado, tropilla de caballo, sí, y demás, y nos encontramos, me parece muy bien, con carteles advirtiendo que si en la esquila se lastimaba una oveja, el número del veterinario y parar la esquila y demás. Sin embargo, no encontramos esa preocupación para los trabajadores. Un trabajador en ese lugar se accidentó, se le cayó un caballo encima, le quebró la pierna en tres partes, todavía hasta la semana pasada estaba en el banco de seguro después de meses, y ese trabajador fue trasladado en camiones de ganado. Un camión de ganado lo trasladó a la ruta y después, cuando pasó otro que iba para la ciudad, allí lo trasladó. Está muy bien ocuparse de las ovejas, pero vamos a ocuparnos un poquito también de la gente.
Tremendo, tremendo.
Entonces,
teléfono para médico, ¿no?
Y Luis, ¿cuántas situaciones de explotación, vamos a llamarla explotación, te imaginas que va a haber muchas más, que obviamente pasa a los radares y las posibilidades tangibles de inspección del ministerio?
Sí, estamos trabajando en eso porque yo creo que ahí supera ampliamente a la inspección y debe haber y existe una articulación de distintos actores del Estado. Por ejemplo, creo que lo que leía de esa situación de una chácara citrícola, nosotros en agosto del año pasado se comunica con nosotros Fiscalía de Paysandú. Comenzamos a hacer una triangulación Fiscalía, Inspección e Interpol. Y se trabaja en forma reservada durante 2 o 3 meses y en noviembre hicimos un procedimiento conjunto con Fiscalía, la Policía de Paysandú, Interpol y la Inspección. Nos juntamos a las 4 de la mañana en la Jefatura de Paysandú y allí se fueron a hacer 2 procedimientos. Nos encontramos trata de personas con fines laborales, de explotación laboral, 39 trabajadores argentinos, 13 peruanos, en las peores condiciones. Había que ver lo que era esa chacra en cuanto a condiciones de trabajo, condiciones de habitabilidad, riesgo eléctrico. Trabajaban de lunes a sábado, pero el domingo no podían salir porque por su propia seguridad, les decía, estaba con candado. Y ahí yo quiero destacar el papel excelente de la Fiscalía de Paysandú, el fiscal joven Suárez, que no dudó en tipificar trata con fines de explotación laboral y se desbarató esa situación, que me parece que es un mensaje también para quienes desconocen los más elementales derechos de los trabajadores. Ahora, eso fue en Paysandú. Volviendo,
Igual, perdón, un paréntesis, ¿no? Una cosa es desconocer los derechos y otra cosa es desconocer
la humanidad
mínima, ¿no? O sea, por favor. Exacto. Por favor.
Bueno, allí hubo procesamientos o formalizaciones, ¿no?
Más vale.
El fiscal definió que no solo el reclutador, sino también los responsables sí, del predio tenían responsabilidad penal. Pero volviendo a Montevideo, en un lugar de la ruta muy visible, uno de los compañeros que había concurrido me dice: ¿veo mal? ¿O ahí están trabajando en un andamio sin arnés y demás? Fuimos. En el momento que llegamos, el muchacho que estaba trabajando, el trabajador, ata el cinto a la baranda. Digo, mirá, no, no, nosotros no venimos a...
Es como publicar, ponerse el cinturón de seguridad cuando viene el inspector.
No vinimos, digo, pero lo que hiciste igual es totalmente inseguro, porque el cinturón no puede estar agarrado al andamio, pues se cae el andamio y te arrastra. Pero bajen y vamos a conversar. Estuvimos conversando un rato y nos dice: ¿sabe lo que pasa? Nosotros somos argentinos, no conocemos muy bien lo que pasa, cómo se hace la cuestión acá, pero nos sirve económicamente. Ahí lo que vimos, ganaban la mitad que un trabajador uruguayo, vivían en una pieza un poco más grande que este estudio, 10 personas, en colchones amontonados, y tenían algunas indicaciones. Tratar de no relacionarse con la gente de la zona. Si veían chalecos naranjas, que se escondieran porque eran de migraciones, obviamente se referían a los delegados del Zunca. Y cuando nos pusimos a hablar con ellos sobre esa situación, en realidad ellos nos decían, bueno, sí, nosotros sabemos que esto... Ahora, ¿cuál es el problema?
¿Pero cómo sigue eso?
Inmediatamente nosotros veníamos y atrás nuestro venía otro vehículo con inspectores y hizo un procedimiento de registrar a todo el mundo. Oficio al BPS, obligarlos a registrarlo, y el Zunca, tengo entendido que a las pocas horas estaba allí. Pero fíjense en este detalle, no era que estaban escondidos refaccionando un sótano, estaban haciendo un hotel, ¿no? A la vista de todo el mundo.
Ya hace un gran una gran invención, digamos.
Exacto.
No. Entonces, era un trabajito de una refacción de la barbacoa.
Exactamente. Y no era, los escondemos, ¿no? Y eso es un reflejo de impunidad. Yo creo que el haber encontrado de casualidad, y me refiero a lo que usted decía, muchas situaciones deben estar desapercibidas, no las conocemos.
Eso te iba a preguntar, o sea... Hay explotación laboral en Uruguay.
Sin duda.
Hay sin duda. Casi regímenes de esclavitud.
En algunos casos, pero sí.
¿Cuál es la dimensión entonces de la explotación laboral y de esos regímenes de semiesclavitud que hay en Uruguay?
Bueno, yo creo que si uno analiza lo que plantea la propia OIT en materia de migraciones y demás, estamos en una situación en la cual el Estado debe articular acciones porque esto va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque si uno ve la política migratoria en Argentina o en Chile, se da cuenta que se ponen cada vez más trabas. En Uruguay está muy bien que no se pongan trabas. Los uruguayos hemos trabajado en todas partes del mundo, pero tienen que tener las mismas condiciones que los trabajadores nacionales. Lo cual genera esa situación de vulnerabilidad de esos trabajadores, genera el abuso por parte de explotadores que dicen, bueno... Venía a trabajar, te conviene por el cambio en Argentina, pero vas a ganar la mitad, no vas a tener seguridad social y demás. Y esa situación la estamos conversando mucho con Fiscalía, la estamos conversando con Interpol. Interpol está haciendo un muy buen trabajo en cuanto a detectar, a través de lo que ellos saben, acciones de inteligencia, seguimiento y demás. Hemos hecho otros procedimientos conjuntos que no hemos detectado esa situación, sí irregularidades. Entonces, existe la necesidad de decir, bueno, eso de que en Uruguay estas cosas no pasan,
pasa. Ahora, Luis, me queda la duda, en el caso, ya que tenemos este caso específico, que era la potencial construcción de un hotel, ¿cuáles son las consecuencias, además de obligarlos a inscribirlos en el BPS y eso? Bueno, esa fue la única cosa. ¿No hubo multa? ¿No hubo algún camino legal?
Totalmente. Hay un proceso en el cual fueron multados con multas. Yo creo que las multas son de bajo monto, pero bueno, es lo que nos dice la normativa. Y fueron multados. Se hizo la cuestión el oficio al BPS. Nosotros dimos cuenta de esa situación a las autoridades para que otros organismos del Estado lo controlaran, pero esta gente fue sancionada de acuerdo a las infracciones cometidas. Pero a su vez yo creo que lo importante allí, más allá de las multas y demás, es el mensaje. El mensaje de estamos controlando, sí. Vamos
pero,
a controlar.
Pero resulta poco, ¿no? Resulta que vale la pena el riesgo para un explotador, porque si vos decís que por ley el monto no es lo que vos desearías y no tiene ninguna consecuencia legal de que puedan...
Ni
no
siquiera hay scratch.
Claro,
público.
La verdad que yo como explotador digo, es un riesgo que estoy dispuesto a asumir.
Claro, por eso es que nosotros hicimos una propuesta que tal vez no salga en esta rendición de cuentas, pero estamos trabajando en la parte técnica. ¿Qué estamos planteando? El tema de las multas muchas veces para la magnitud de algunas empresas no es un elemento disuasorio.
Claro. Total.
¿Qué es lo que nos estamos planteando? Que aquellas empresas que son violadoras contumaces de la legislación laboral sean sancionadas sin poder contratar con el Estado por determinado periodo. Y eso sí que duele, ¿no? Cuando violaste la normativa una, dos, tres veces, bueno, definir que por un periodo de tiempo, 2 años, 3 años, 5 años, no podés licitar con el Estado. Y eso sí que duele, porque los montos son muy grandes.
Ah, igual a mí me había hecho ruido el tener en una pieza como esta 10 colchones, 10 personas, en un estado de semiesclavitud. Eso me hace más ruido que simple número.
Acá puede llegar a caer en trata y eso ya tiene una vía penal.
Bueno, por eso, porque aparte otra cosa, que nunca falta alguien de la audiencia que piense, che, ¿y por qué no se quejan los contratados? Me imagino que el 99,999 llega por... de desnudar las situaciones, llega por parte de la inspección. Jamás va a llegar por parte de un empleador que están en situaciones precarias y que por algo agarran eso,
justamente,
como estos argentinos.
Acá lo que hay es una utilización extremo de las condiciones de vulnerabilidad de la gente.
Claro.
El quedarse sin trabajo, el volver a la Argentina. ¿Qué nos pasó en Paysandú? Y ahí hubo un trabajo, yo nombraba Fiscalía, Interpol, Policía e Inspección. También trabajó el Mides. ¿Por qué? Porque se desbarata la red de trata. Bueno, y mientras vuelven a sus países de origen esos trabajadores...
¿De qué viven? ¿Cómo viven?
¿Cómo viven? ¿No? El Mides resolvió el tema de el alojamiento de esos trabajadores, el tema de alimentación. Claro. Pero yo creo que acá existe la necesidad de poner una normativa que justamente pueda disuadir de esa situación y poder aplicarla, poder controlar. Y en ese marco me parece que ese trabajo incipiente con Fiscalía que estamos haciendo me parece que es muy importante, porque hemos encontrado una forma de articulación muy efectiva. Bien. Para poder detectar y operar, ¿no?
Otro escenario complejo, plataformas digitales, ¿te parece ir ahí? Y todo este trabajo que está haciendo... No, perdón, ¿querías hacer preguntas? Dale.
No, iba a arrancar por otro tema, dale.
Bueno, porque es también de los temas que son desafiantes hoy, ¿no? Hay un decreto del 145 del 2025 que incorporó elementos para que tanto jueces, el BPS, la propia Inspección de Trabajo, pueda evaluar con mayor precisión cuándo existe o no una relación de dependencia entre un trabajador y una plataforma, ¿no? Bueno, en la práctica, desde que ese decreto rige, ¿cuántas inspecciones se han podido hacer? ¿Cuántas conclusiones se han podido sacar? ¿Cuántas relaciones de dependencia se han podido explicitar, ¿no?
Bueno, allí hay varios aspectos. Primero, nosotros el año pasado, ya en los primeros meses del año pasado, incorporamos en la categoría de accidentes laborales los accidentes de tránsito en ocasión del trabajo. No estaban considerados. Si un trabajador se accidentaba, incluso perdía la vida.
Pensando en las motos y los delivery,
exacto,
por ejemplo.
O el transporte, eso como una situación de extrema precarización. Pero también se da a nivel del transporte de carga, donde un trabajador tiene un accidente. Bueno, eso hoy es un accidente laboral, se investiga por parte de la inspección. En cuanto al decreto 145, el decreto tiene... el objetivo de vehiculizar el cumplimiento de la ley. La ley no establece con claridad, la ley aprobada en febrero del año pasado, plantea una situación que creo que no es real.
A ver.
Plantea una relación prácticamente de autonomía o una relación comercial entre la plataforma y un trabajador que se compró la motito.
No, claro.
No es un empresario.
Socio colaborador le llama.
Exacto. En realidad, ¿cuál es la definición para, desde mi punto de vista, de que existe una relación de dependencia? ¿Quién organiza el trabajo? No lo organiza el trabajador en su moto. Lo organiza la plataforma a través del algoritmo que le dice, tenés 15 minutos para ir a Carrasco, tenés media hora para volver al Prado, tenés tanto tiempo para ir al centro. Y
que el trabajador no puede decir, acá no quiero ir, que es una queja también que hemos tenido,
exacto,
de los propios trabajadores.
Porque, ¿qué pasa? Ese trabajador después va a ser calificado y seguramente le van a dar, o va a estar tiempo sin recibir trabajo, pedidos, o le van a dar los peores horarios, o le van a dar las peores zonas. Y muchas veces, y sabemos que hay una situación de trabajo migrante muy grande en esas plataformas,
sí, venezolano,
el trabajador evalúa cómo hace para pagar la pensión acá, cómo hace para hacer una remesa a Venezuela o donde sea, y es una situación en la cual claramente, y yo creo que hay que ir a una reforma legal, hay que ir a cambiar esa ley que establezca claramente que existe una relación de dependencia.
Pero hay una tendencia, porque cada vez que van a la justicia laboral ganan estos trabajadores. ¿La van a mandar? ¿Vos creés que hay que mandar una ley? ¿La van a mandar?
La idea se ha trabajado.
Se ha trabajado.
En eso, pero no se está esperando a mandar la ley. Lo que se está haciendo, por primera vez en el tema plataformas, se empezó a exigir a partir de ese decreto, por ejemplo, los servicios de bienestar, lugares de descanso, comedores y demás, que algunas empresas están tratando de recurrir en torno al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tratando de incumplir, pero hoy lo que está planteado es que tienen que cumplir, tiene que haber lugares de descanso, tiene que haber lugares donde el trabajador pueda hacer su descanso, donde tenga baños y demás. Lo que nos informaron es que empezaban a hacer convenios con estaciones de servicio, con la intendencia para determinados lugares y demás, pero yo creo que eso viene muy lento. Muy lento.
¿Querés garronear a la intendencia? Tenés que
harían contratos, fue lo que nos dijeron. Pero de cualquier manera, yo creo que hay una situación de precariedad en el trabajo, de precarización, que pone en riesgo la salud y la vida de los trabajadores. La forma en que ponen en riesgo su vida y el riesgo de terceros, porque uno los ve circulando por la ciudad. Sí, ¿no? Sí, sí. Y realmente uno dice, ¿quién no ha estado conduciendo por Montevideo y decir que disparate, se te cruzó adelante y demás? Y cuando ves el entorno, ¿no?, el estrés que tiene esa gente, la presión que tiene, sí, hay que cambiar esto de base, no se puede permitir esta situación. Y yo personalmente, y no es una decisión que tomo yo, tendrá que tomarla el Poder Ejecutivo si la considera, yo creo que hay que plantearse el cambio de la ley.
Que no, el decreto 145 minga, importante es la ley.
Alcanza.
No. Claro. Yo creo que es muy importante porque permitió vehiculizar el cumplimiento de la ley de acuerdo a premisas, por ejemplo, de exigencia de condiciones de salud y laboral, lugares de descanso, una serie de
cosas. Tiene alguna cosa que funciona.
Exacto. Entonces permitió investigar.
Está bien.
Y yo creo que el tema de que hayamos incorporado los accidentes de tránsito en ocasión del trabajo como siniestros laborales es un elemento muy importante. En aquel momento nos decían, bueno, pero van a aumentar la cantidad de accidentes. Y bueno, se trata de transparentar. ¿De qué me sirve decir, bajaron los accidentes si en realidad tengo una situación de ocultamiento jurídico? Claro. Y el año pasado nos planteamos transparentar toda esa situación y sin embargo logramos reducir los accidentes mortales.
Bien, perdón, sobre esto.
¿Sobre esto?
Dale. Sobre esto. Tanto en el caso de trabajadores de plataformas como en el caso de teletrabajo, ¿ah?, que son escenarios que suponen los mayores desafíos en este momento, tecnología mediante, así como, bueno, como usted mismo decía, ¿no?, hoy el trabajo te lo regula el algoritmo. Bueno, la inspección de trabajo tiene herramientas. ¿Tiene tecnología, tiene inteligencia artificial para poder fiscalizar también, no solo en tiempo y cuerpo hombre?
No, hoy no la tenemos y es uno de los aspectos que hay que encarar, más allá de las dificultades presupuestales y demás, es imprescindible para que la inspección no quede relegada en situaciones que tienen que ver, por ejemplo, el año pasado en un conflicto de la pesca muy discutido, nos encontramos que patronales de la pesca habían elaborado, violando el convenio, habían elaborado una situación de una lista por inteligencia artificial, que decían es una lista neutra, que nosotros no tenemos participación. No, esas cosas no son así. El algoritmo se alimenta de alguna manera y cuáles son los criterios con los que se alimenta. Ahora, si la inspección no tiene mecanismos para ver cuáles son las características, si no hay una inversión en materia de tener ingenieros informáticos, de empezar a pensar para hoy, para allá, esa situación, porque la inteligencia artificial está presente en todos los órdenes, modifica el tema de las condiciones de trabajo, yo creo que es una apuesta a realizar y de alguna manera la OIT tomó el año pasado el tema de la inteligencia artificial como uno de los puntos centrales y le plantea a los diferentes actores del mundo del trabajo incorporar ese tema. Yo Bien. Creo que es un debe, para no rehuir la pregunta, que es un debe muy importante que tenemos.
Bien. No, sobre la reducción de la jornada laboral, quería volver sobre ese asunto. Está planteado discutir de 48 a 40 horas, reducirla. La Cámara de Comercio advierte que el país no está preparado para esa reducción. ¿Cómo viene ese debate? ¿Cómo viene el avance en esas?
Bueno, en realidad eso es un debate que está muy relacionado con el avance tecnológico que ha sido muy importante en el mundo y también en Uruguay. De alguna manera, ¿quién se beneficia de ese avance tecnológico? Si únicamente se van a beneficiar las empresas o los trabajadores van a tener una cuota aparte allí, donde habrá que analizar, y la idea no es, por ejemplo, en este caso no es una ley, no es un solo criterio, es decir, bajamos de 8 a 6 horas, no ese es el criterio, es analizar cada uno de los casos, y en ese sentido me parece que hay margen para poder plantearse seriamente una discusión, que sea una discusión en general y una discusión en particular en cada una de las áreas, y que nos digan, bueno, ¿cómo está relacionado? Las cámaras empresariales han planteado el tema de la productividad, y en realidad es posible discutir ese tema conjuntamente con la reducción de la jornada. Yo creo que hay una negativa a priori de algunos sectores, otros creo que empiezan a visualizar que puede ser una situación que no le genere pérdida a las empresas.
Lo que pasa es que parece ser algo que puede ser útil rancho por rancho. O sea, hay algunas empresas, algún tipo de empresa que puede funcionar, y hay otros sectores que de repente es muy difícil que funcione, y hay otros sectores donde vos tenés que resolver. Por ejemplo, ustedes advierten que en estas plataformas trabajan 10, 12 horas por día trabajadores migrantes. Entonces, es una situación que algunos podrán salir ganadores, pero otros todavía tienen que resolver un problema que tienen previamente, ¿no?
Hay una situación que es paso a paso,
desigual.
Más allá de criterios generales, creo que hay que discutir las características de cada sector. Ese es el intento. Hay experiencias que se están procesando en el Ministerio en cuanto a los resultados en aquellas áreas donde a lo largo de los años hubo reducción de jornada en diferentes áreas, y yo creo que esas experiencias pueden ayudar a una discusión muy franca entre las partes, decir, bueno, pongamos todo arriba de la mesa, pero no nos neguemos a priori a discutir. Me parece que eso es fundamental, esa discusión, es lo que se está intentando. Ha sido la propuesta que hizo el ministro Castillo de vayamos a discutir área por área. Se está discutiendo muy seriamente a nivel del Ministerio y del Poder Ejecutivo, tratando de recopilar información para llevar información objetiva. Es decir, bueno, ¿qué pasó en tal actividad que se redujo la cantidad de horas? En realidad, ¿fue una situación que cambió la ecuación económica de la empresa? No. En este caso,
cambió la productividad.
Exacto. No. Vayamos a discutir punto por punto. Ese es uno de los aspectos que se está teniendo. Otro tiene que ver con, que me parece que es una discusión importante, en cuanto a la justificación de los despidos. Se ha dicho que la ley no establece justificación de despido. Sin embargo, Uruguay tiene un convenio firmado, este convenio de San Salvador de 1988, que establece la necesidad de justificar los despidos, ya sea por el tema de indemnización o por el tema de reinstalación. Yo creo que Uruguay a esta altura debiera hacer una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a ver, a partir de ese convenio, que es ley en Uruguay, está ratificado por ley, cuáles son los mecanismos que se debieran seguir para dar mayor seguridad al trabajador en cuanto a las características del despido. Pero porque se ha discutido si se debe avisar, no se debe avisar.
El tema es con cuánta anticipación, ¿no?
Sí, pero yo creo que los mecanismos legales hoy permitirían mayor seguridad. Si Uruguay hace esa consulta, es una opinión personal, Uruguay es esa consulta a la Corte Interamericana, creo que nos va a dar la pauta de cómo proceder. Obviamente no va a eliminar el tema de la potestad de los despidos y demás, pero va a marcar características de seguridad, de no impunidad, que para mí son importantes. Y el otro tema que estamos trabajando y estamos haciendo un trabajo conjunto con Fiscalía, y ahí mantuvimos reuniones con la fiscal Mónica Ferrero y su equipo, en el entendido de que dentro del Compromiso Nacional por la Vida, que viene dando resultados, incorporar un aspecto que ya es ley, que tiene que ver con la responsabilidad penal del empleador. Esa ley que se decía que iba a llevar muchos patrones presos y demás, y que realmente no fue así, y permitió avanzar en prevención y reducción de los accidentes. Sí. Bueno, nosotros estamos analizando y ya coordinamos con Ferrero y la Fiscalía, que en los próximos días vamos a estar presentando un grupo de denuncias en las que nosotros entendemos que se puso en peligro grave y concreto la vida del trabajador.
¿En alguno de estos casos que usted relató?
¿Eh?
¿Que remite alguno de estos casos que nos relató?
Sí, yo no puedo hacer referencia concreta a qué caso, pero...
De esa naturaleza, digamos.
De esa naturaleza, en algunos casos que produjo la muerte de algún trabajador y que puso en peligro la vida de otros. ¿Esto por sí solo resuelve el tema? No, pero forma parte de una estrategia que está definida por la ley y que también está en lo que firmamos el otro día con el Banco de Seguros, que es dar cumplimiento a lo que dice la 19.196 de la Ley de Responsabilidad Penal, que cuando el Banco de Seguros detecta culpa grave o dolo, inmediatamente tiene que comunicar al inspector de trabajo para que se haga la denuncia penal.
Bien.
¿Qué es lo que queremos hacer? Una estrategia que dé seguridades para todas las partes, pero que permita algo que, bueno, vamos a tener listo para el 27 de mayo, cuáles han sido los cambios que se han dado en estos años, qué pasó en el 2025 y qué aspiramos a que se dé en el futuro en una batalla que, yo insisto, nadie crea que está ganada. El tema de se redujeron los accidentes mortales y esto va a ser así. No, acá hay que, para mantener eso, hay que profundizar compromiso de todas las partes. Y es lo que estamos requiriendo. Y yo aprovecho para reconocer a periodistas y comunicadores de todo el país que lograron instalar el tema. Cuando nosotros arrancamos el año pasado, este es un tema, una crónica roja que pasaba desapercibida. Hoy vamos a 33, vamos a Lascano, vamos a Bella Unión o vamos a Villa Constitución en Salto y el tema está presente. Entonces quiero reconocer el papel que siguen cumpliendo periodistas y comunicadores en todo el país que permitieron instalar este tema, que no pasara desapercibido, lo cual es un buen punto de arranque.
Bien. Y para cerrar, lo que no pasó desapercibido fue la presencia del presidente Yamandú Orsi en el portaaviones y el no me gustó mucho del ministro, justamente, su ministro Castillo. ¿Usted está más de acuerdo con Castillo?
Yo tengo mi posición, yo ya lo dije públicamente cuando me consultaron, yo creo que es una mala señal. Es potestad del presidente, sí, pero yo creo que no, en medio de esta situación internacional, no es una buena señal.
¿Y es bueno debatir en público con el presidente?
Bueno,
porque eso es otro señalamiento.
¿Eh?
Eso es otro señalamiento.
Claro, lo conversamos con Juan Castillo, me dijo, yo no me planteé salir, no salió públicamente. Le preguntaron en ese momento la situación. Yo creo que hay mecanismos que se van a utilizar seguramente dentro de la fuerza política. Yo no estoy en el Ejecutivo, no sé el nivel de discusión que se dará allí, pero bueno, yo soy militante político, tengo mi posición, mi sector político la procesará en los organismos que correspondan. Usted me pregunta, yo digo, para mí no es una mala señal y es todo lo que no es una buena señal y es todo lo que voy a decir sobre.
Claro, no, la cosa es si está bueno decirlo, porque ahora que un funcionario de mejor jerarquía ora de la autoridad de presidente.
No, yo creo que lo que se dio una situación de dominio público y que en realidad interesan las diferentes opiniones que hay sobre el tema, porque en realidad lo que está en juego son cosas muy importantes. Pero bueno, se discutirá cómo se debe discutir la política internacional en el gobierno y dentro del Frente Amplio.
Antes de ir a las rapiditas, yo quería recordar, fuiste un dirigente sindical de una línea muy dura. Llegaron a hacer, yo no sé si vos llegaste a hacer, pero huelga de hambre en el año 96. ¿Vos llegaste, participaste en la huelga de hambre 20 días?
25 días tuvimos del 10 de abril al 4 de mayo en el 96, pero hicimos 4 huelgas de hambre. Yo participé de una.
¿Cómo te fue en esa huelga de hambre?
Bueno,
¿te sentiste mal?
Perdí 13 kilos y medio, por lo que me dije.
13 kilos y medio.
En 25 wow. días, sí. Me acuerdo que estuvimos rodeados de mucha solidaridad. Físicamente me acuerdo que terminamos el 4 de mayo y el 20 de mayo, la primera marcha en el 96, salí de la plaza y llegué hasta 18 y Ejido. Ahí me descompuse y no pude seguir, porque te afecta, ¿no? Obviamente que te afecta. Después con el tiempo no me dejó una secuela ahí en el llamado colesterol bueno, pero nada, nada preocupante.
¿Y vos crees que ese tipo de acciones son necesarias para llegar? En aquel momento estaban reclamando gas de Francia, había se había privatizado el gas y gas de Francia había tomado la distribución del gas y había despedido a unos trabajadores, les ofrecía una indemnización, ustedes no estaban de acuerdo, querían el reintegro de los trabajadores. ¿Vos crees que en el Uruguay moderno es necesario llegar a una medida de lucha sindical como la huelga de hambre?
Bueno, esperemos que no. A veces se hace imprescindible, porque Gas de France es una transnacional de las más fuertes del mundo. Sí. Y en aquel momento, conjuntamente con el gobierno de turno, tomaron como objetivo desmantelar el sindicato, porque el despido de 33 dirigentes sindicales, toda la comisión directiva y todo el plenario delegado, no era una reestructura. Ya. Era violar un derecho fundamental. Y en realidad, cuando nos preguntaban, decían, nosotros no hacemos la huelga de hambre desde una situación de fortaleza, la hacemos desde una situación de debilidad, ante el enemigo muy grande, ¿no? Donde difícilmente pudiéramos estar 3-4 meses de huelga. Y de alguna manera, la decisión que tomaron que tomó la asamblea y que llevamos adelante 3 dirigentes sindicales en aquel momento y después otros más, fue un conflicto de 10 años que demostró que lo que dijimos al principio era cierto. Fundieron la empresa, dejaron una empresa con menos usuario, nunca recambiaron las cañerías Gas de France, deterioro de las condiciones de servicio público, deterioraron el servicio público como tal. Posteriormente nosotros hicimos otro conflicto cuando estaba Petrobras y allí cambiaron todas las cañerías por polietileno, porque en realidad cañerías de hierro fundido de 100 años para una empresa que decía que era líder en el mundo del suministro de gas y en realidad se convirtió en una estafa contra el Estado que se comprobó que había sido profundamente negativo. Nosotros, como un pequeño gremio, creo que estuvimos a la altura, pero rodeados de mucha solidaridad del movimiento sindical, del PCNT, y de gente dentro de la empresa que, a pesar de las persecuciones y demás, yo siempre me acuerdo que nosotros no teníamos cobertura médica, pero nuestros hijos siempre tuvieron sociedad médica porque la asamblea votó una sobrecuota de 50 pesos por cabeza en aquel momento para que nuestros hijos tuvieran asistencia médica. O sea, uh-huh. Mis hijas siempre tuvieron, en esos 10 años, tuvieron asistencia médica por una actitud solidaria de los compañeros.
Mira.
Lo cual refleja que la solidaridad es muy importante.
Y estar ahora como que del otro lado, ¿no? O sea, sin duda multando empresas con esa potestad desde la inspección de trabajo, pero también teniendo que a veces que negociar con los propios sindicatos, ¿le cambió su mirada del mundo del trabajo estar en este lugar o no?
La reafirmó. Es más, en nuestro caso es distinto al de Dinatra. Dinatra tiene que generar negociaciones y demás. En nuestro caso, nuestro objetivo es hacer cumplir la normativa, ¿no? Sin duda que la experiencia sindical a uno lo lleva en el trabajo tripartito y demás a poder conocer más a fondo a los actores, pero a mí me reafirmó mi visión del mundo del trabajo y no, y en realidad es una función distinta, pero no me ha llevado a cambiar perspectivas, por el contrario, decir, bueno, en este lugar que estamos hoy podemos hacer cosas que si se hubieran hecho cuando nosotros estamos en conflicto, no se hubiera llegado a la huelga de hambre, se hubieran resuelto antes.
Muy bien. Muy bien. Momento de las rapiditas, entonces.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Y vamos con la primera. ¿La inspección laboral necesita más poder?
Sí. ¿Es un bollo hacerle un paro al gobierno de izquierda, como decía el expresidente José Mujica?
No.
Esto ya lo preguntamos. Pero bueno, ¿hay empresarios que incumplen porque las multas son bajas?
Es uno de los motivos.
¿El teletrabajo debilitó la organización sindical?
Sí.
¿Con el ministro Juan Castillo juegan de memoria?
Intercambiamos mucho.
Si un empresario dice sobre sus empleados, somos una familia, ¿es una señal de alerta para la Inspección General del Trabajo?
Plenamente.
¿El sindicalismo necesita TikTok?
Sin duda.
¿El uruguayo se queja más del compañero de trabajo que del jefe?
No.
¿Hay sindicatos con más internas que un cuadro de fútbol?
Algunos sí.
¿Hay trabajadores que llegan más cansados del grupo de WhatsApp que del propio trabajo?
No.
¿El país sería más feliz con siesta obligatoria?
Supongo que sí.
¿El uruguayo renuncia más por sueldo que por mal clima laboral?
No.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Buen contestador de rapiditas, sí, hay que decirlo.
No utilicé el paso.
Me queda
para la prueba.
Gracias por haber venido.